porque de eso precisamente vamos a hablar ahora, del trasplante de riñón, y lo vamos a hacer con el presidente de Alcer aquí en Cantabria, Jesús Gómez Gandarillas, que está conmigo aquí en los estudios. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que, aunque sea de pasada, Jesús, a vosotros esto del coronavirus también os ha afectado en parte, porque teníais una mesa informativa este próximo jueves o viernes.
El jueves.
El jueves, 12. ¿Verdad? El mismo día en que se celebra el Día Internacional, y la habéis tenido que suspender o aplazar.
Sí, bueno, de momento se ha cancelado porque nosotros como personas que estamos tomando tratamientos inmunosupresores, pues estamos más expuestos a cualquier tipo de infección, y entonces el sentido común dictaba que debíamos cancelarlo por seguridad nuestra, básicamente.
Claro. Oye, y en ese sentido, Jesús, como población, digamos, con más riesgo que otros, ¿cómo estáis viviendo? ¿Cómo estás viviendo tú este aluvión de noticias? Este a las 9 de la mañana y 5, a las 12 del mediodía, 10, una hora más tarde se cierran los campos. ¿Cómo estáis viviendo este aluvión de informaciones?
Pues un poco con cierta preocupación por el tema que decía antes, ¿no? Precisamente somos el colectivo de las personas que estamos trasplantadas, no solo de riñón, de cualquier otro tipo de órgano. Uno de los tratamientos obligatorios que tenemos que hacer de por vida es el tratamiento con medicamentos inmunosupresores, precisamente para evitar el rechazo. Y claro, somos un colectivo mucho más expuesto a cualquier tipo de infección, y el coronavirus pues es uno más. Es nuevo, no hay todavía ningún tipo de vacuna, y entonces, pues claro, se ve la situación con preocupación, y pues extremando las precauciones y siguiendo las recomendaciones que desde múltiples organismos como la Organización Nacional de Trasplantes o la Sociedad Española de Inmunología pues te van recomendando, ¿no? Básicamente, pues extremar la higiene personal con el lavado de manos, evitar estar en aglomeraciones de muchas personas que pueda ser más probable que traigas la enfermedad. En fin, en definitiva, pues con preocupación y siguiendo sobre todo las recomendaciones.
Y con ganas, me imagino, como todos, pero insisto, con más ganas si cabe de que termine todo, de que se vuelva a la normalidad, o que
sí,
alguien
claro.
Diga dentro de poco, oye, pues mira, ha aparecido una vacuna.
Sí, claro.
Para quitar una incógnita más del día a día. ¿Cuándo fuiste tú trasplantado, Jesús?
A mí me trasplantaron, la primera vez me trasplantaron hace 5 años. Tuve mala suerte porque me duró solo 5 días, dejó de funcionar y entonces me lo tuvieron que quitar. Y luego me trasplantaron por segunda vez hace 2 años y se me está funcionando bien.
Vamos a ponernos en la primera vez. ¿Cómo recuerdas, Jesús, aquella tarde o aquella mañana en la que me imagino suena tu teléfono y te dicen, Jesús, hay un riñón compatible, hay un riñón para ti?
Pues con muchísima emoción, porque es una cosa que esperas y entonces tienes muchas ganas de que todo funcione bien y también pues tienes dudas, porque hasta que no te hacen la prueba cruzada pues no hay certeza de que sea para ti. Entonces, pues por un lado, con mucha alegría, pero también una alegría un poco contenida, porque todavía de ahí hasta que estés en el quirófano hablando con el anestesista de que eso va para adelante, pues hay bastante trecho. Y después también la incertidumbre de si luego va a ir correctamente. Es que como también he vivido esa parte,
claro,
pues...
Es que en esa parte me ponía ahora, ¿no? Porque tu caso efectivamente es, primero recibes esa llamada de esperanza,
sí.
Imagino de subidón terrible, aunque con cierta cautela. Y sin embargo, a los días, cuando crees que ya has encaminado un nuevo rumbo en tu vida, te dicen, Jesús, no funciona. Ese día...
Ese día, pues es un día posiblemente de los días más dolorosos que he vivido teniendo la enfermedad renal, porque confías en que todo va a ir bien y que con tratamientos inmunosupresores no va a haber ningún tipo de problema de rechazo y tal, y al final pues es un problema que los médicos dicen estadísticamente ocurre el 0,5% de las veces, pero para ti es el 100% de las veces. Te ha trasplantado una vez y te ha pasado una vez. Entonces, pues es muy duro y no se lo recomiendo a nadie.
Oye, y en estos casos, Jesús, cuando sucede eso, cuando una persona es trasplantada, tiene la mala suerte de que su cuerpo rechaza ese órgano trasplantado, ¿se vuelve a iniciar todo el proceso? ¿O tú te conviertes en un paciente que, digamos, está de los primeros en la lista de trasplantes?
No, lo que haces es volves a diálisis.
Vuelves a diálisis.
Vuelves a diálisis porque tienes que seguir teniendo un tratamiento sustitutivo. Tus riñones no funcionan correctamente, entonces necesitas un tratamiento sustitutivo. Lo que ocurre es que después de un tiempo en el que, bueno, pues te recuperas de la convalecencia, porque es un trasplante es una intervención muy invasiva, después de que te recuperas, pues el médico te propone si quieres volver otra vez a la lista de espera. Y no hay, si tu situación médica no ha cambiado, no sigues teniendo, por eso tienes una máxima prioridad. Además, la prioridad siempre es la máxima compatibilidad del órgano, para que en conjunto la sociedad pues tenga el máximo beneficio. No el beneficio particular, sino el beneficio de que hay un donante, hay unos órganos, y se maximiza el uso.
Sí, sí, porque fíjate que hablando con donantes muchas veces se cuenta, dicen, no, si esto no se trata de estar primero o segundo, de llevar más tiempo en la lista o no, se trata de que el órgano que aparece sea compatible contigo. Claro. En alguna ocasión a mí me han contado, yo conozco compañeros trasplantados que se han enterado más tarde de la enfermedad, pero resulta que el órgano pues era compatible con ellos al 100%. Uh-huh. Y tú igual podías estar allí ya unos años pues en diálisis o esperando un trasplante. ¿Tú en algún momento en ese tránsito del fallo, de la diálisis, llegas a perder la esperanza? ¿Llegas a decir, oye, mira, no sé si me merece la pena volverme a someter a todo esto?
Al principio no, porque piensas que, bueno, pues estamos, afortunadamente vivimos en un país en el que la sociedad es muy generosa y hay unas tasas de donación muy elevadas y confías en que hay donante. El problema que tuve yo es que yo desarrollé anticuerpos a ese riñón que, aunque solo tuve 5 días en mi cuerpo, tuvo tiempo suficiente para desarrollar anticuerpos y entonces no se me podía trasplantar tan fácilmente. Entonces, por eso tardé luego 3 años en volver a poder trasplantarme.
Y después de esa experiencia, Jesús, llevas ahora, me decías, 2 años trasplantado,
sí,
haciendo vida absolutamente normal, con las precauciones y con la medicación que imagino una persona trasplantada tiene que tener, pero se vive con una pequeña espada de Damocles, o al final te tienes que olvidar, decir, mira, no me tiene por qué volver a pasar, o sea, estoy bien y bien voy a seguir.
A ver, por un lado, no piensas todos los días en que te va a fallar, pero una cosa que tenemos muy clara las personas que tenemos una insuficiencia renal es que es una enfermedad crónica, no hay una cura y el trasplante es el mejor tratamiento sustitutivo, pero es un tratamiento, no es una cura. Yo voy a seguir siendo una persona con insuficiencia renal, pero en lugar de estar todos los días haciéndome diálisis, como estaba haciendo antes, durante 3 años, pues ahora tengo un riñón trasplantado que asume la función de mis riñones nativos, pero sigue siendo un tratamiento. O sea, eso es una cosa que todo el mundo tiene que tener clara, que un tratamiento, un trasplante es un tratamiento, no es una cura, porque ese órgano, en función de la enfermedad que haya provocado tu insuficiencia renal, ese órgano puede volver a dañarse, puede simplemente dejar y progresivamente dejando de funcionar. Y hay mucha gente que después de un tiempo de tener estar trasplantado, pues lamentablemente tiene que volver a diálisis porque su riñón trasplantado pues deja de funcionar y es lo que digo, la función de los riñones hay que seguir haciéndola de alguna manera.
Claro.
O lo haces con un riñón trasplantado o lo haces con una máquina de diálisis.
Bueno, pues vamos a ponernos en que estás bien y se te ve bien. ¿Cómo es para los que no nos hacemos idea? ¿Cómo es la vida teniendo que ir a diálisis, Jesús? Porque lo hemos visto muchas veces en reportajes, en televisión, en imágenes, pero uno pasa muchas horas conectado a esa máquina.
Sí, a ver, en principio, yo solo creo, sobre todo, conviene destacar los dos tipos de diálisis, los grandes dos grandes grupos de diálisis que hay. Vale, está por un lado la hemodiálisis, que es la diálisis que yo creo que conoce la mayoría de la gente, que es el riñón artificial, una máquina a la que te conectas, te extraen, se te pincha en una vía, en la fístula, te extrae la sangre, se te procesa para retirar el exceso de toxinas y vuelve la sangre limpia al cuerpo humano. Y eso lo tienes que hacer durante 3 días a la semana, unas 5 horas.
Tres días a la semana,
durante 4 o 5 horas, en función de pues tu peso corporal, de pues la función que tengas residual en tu cuerpo, pues el nefrólogo te recomienda, te dicta cuántas horas tienes que estar. Y luego hay otra variante que es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal tiene una ventaja que para mí es tremenda y es que lo haces en casa. ¿Vale? Utiliza como elemento filtrante el peritoneo, que es una membrana que todos tenemos en el cuerpo que envuelve las vísceras, y entonces te tienen que preparar el abdomen, se te pone un catéter para acceder precisamente al peritoneo y te llevan a casa una serie de bolsas con unos líquidos que son los que te hacen el intercambio. O sea, tú te infundes un líquido dentro del cuerpo, ese líquido capta las toxinas del cuerpo. Y luego tú, al cabo de unas horas, te drenas ese líquido y te infundes líquido limpio. Y estás, entonces, tienes la ventaja de, lo haces en casa. Claro, para eso tienes que ser autónomo, tienes que hacerlo tú solo. O en caso, por ejemplo, de los pediátricos, se lo hacen los
padres a los niños.
Y lo haces todos los días. No es como la hemodiálisis, que lo haces cada 2 días. Entonces, la ventaja que tiene para el cuerpo es que la dieta que tienes que llevar es mucho más relajada. Precisamente porque, claro, cuando tenemos dieta, cuando hacemos hemodiálisis, estás 48 horas desde una diálisis hasta la siguiente. Entonces, la ingesta de líquidos tiene que ser mucho más controlada, la ingesta de determinados alimentos como por ejemplo, las legumbres, la fruta y verdura o la patata, que tiene alto contenido en potasio, pues eso puede ser muy peligroso para la persona, porque una hiperpotasemia, un exceso de potasio en sangre puede derivarte en un paro cardíaco. Entonces, no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, la diálisis peritoneal tiene esa ventaja de que lo haces más a menudo, entonces la dieta es más relajada, lo haces en casa. La contrapartida, que lo tienes que hacer tú.
Claro, imagino que en esa situación, Jesús, el plantearse una vida laboral normal, cuando tienes que ir a hemodiálisis, pasar 5 horas en el hospital, 3 días a la semana, es prácticamente imposible.
Eso es muy, muy complicado compaginarlo con el trabajo, por supuesto. Y luego también es una limitación en cuanto a la vida familiar. Porque son muchas horas al día y son cada 2 días. Y eso, la gente luego, que hay gente, hay muchas personas que por sus patologías previas que tenga o por su sistema circulatorio no tienen indicado el trasplante, ese es el tratamiento sustitutivo que tienen que asumir de por vida. Entonces, claro, eso es muy duro para una persona el decir, no, es que el resto de mi vida voy a tener que ir 3 días a la semana a pasarme la mañana o la tarde a un centro de diálisis.
Qué duro. No sé si tú tenías antes del trasplante algo en mente que te decía, jo, yo si alguna vez pudiera, haría esto. Y si eso que te gustaría hacer antes de ser trasplantado, pues porque la diálisis no te dejaba o porque ese control de dieta, de comida, de vida, tal, no te lo permitía, cuando ya te has trasplantado por segunda vez y ya ves que, joder, que ya haces una vida más normal, más... lo has hecho. O sea, si tenías algo ahí en tu mente que decías, jo, yo si pudiera lo haría, si has conseguido ese sueño, esas ganas de hacer aquello que antes de ser trasplantado no podías.
Sí, sobre todo hay una de las cosas que es el poder viajar, porque cuando estás cuando estás en diálisis, pues es complicado viajar. Si estás en diálisis, en hemodiálisis, pues necesitas ir a un destino donde haya una clínica de diálisis, tienes que concertar previamente los días que vas a estar, para asegurarte que tienes plaza para hacerlo allí. No puedes comer fuera de casa tan alegremente, por lo que decía antes de las restricciones en la dieta. Entonces, pues es muy complicado. O sea, porque ya pedir en un restaurante que te preparen comida baja en sal es complicado. Pero ya que te preparen comida baja en potasio, pues es que, bueno, sería en sodio y en potasio.
Es el rizar el rizo.
Entonces, claro, es prácticamente imposible. Entonces, es muy complicado viajar. Luego, si estás en diálisis peritoneal, pues hombre, si te vas a estar en una estancia larga, la empresa que te suministra el material de diálisis te lo puede mandar
a donde sea, ¿no?
Si vas a la casa del pueblo, te manda allí 15 días, el material para 15 días. No hay problema. Pero, claro, si vas a hacer como por ejemplo, hacíamos mi familia, mi mujer y yo, nos íbamos con nuestras hijas a un país, cogíamos un avión y nos íbamos a otro país y estábamos unos días en una ciudad y nos movíamos y tal, Es imposible. Para empezar, es imposible coger un avión. O sea, es muy, da muchísimos problemas coger un avión con una cicladora. La cicladora es la máquina que te hace la diálisis peritoneal por la noche. Y eso, por ejemplo, es lo que he estado utilizando la mayoría del tiempo. Y es muy complicado. Es una máquina que ocupa como un trolley de los grandes. Y viene con su propio trolley, pero es que...
Sí, que el más dinero aeropuerto
eso, te es una máquina que cara, no lo puedes facturar, claro, porque diciendo, si te la pierden en el aeropuerto, estás, tienes un grave problema. Luego, los líquidos. Yo utilizaba 15 litros de líquidos al día, para cada noche. Ah. Entonces, si te vas a estar una semana, pues imagínate la cantidad de líquidos que tienes que llevar. Entonces, el tema de viajar era la diálisis para viajar era una restricción muy importante. Y es una de las cosas que... pues que hemos intentado en el tiempo que llevamos que llevo trasplantado el recuperar porque...
¿Y has hecho ese viaje?
Sí, hemos hecho varios viajes desde entonces y es muy, muy satisfactorio.
Bueno, pues yo creo que después de escuchar la historia de Jesús Gómez, que es el presidente de Alcer, cualquiera dirá, joder, pues ¿por qué no soy donante o por qué no me hago donante si no lo soy ya? Pero todavía hay que de vez en cuando dar un tirón de orejas, Jesús, a la sociedad y decir, oye, que estamos aquí, que tu riñón me puede salvar a mí la vida. Todavía hay que recordárnoslo de vez en cuando.
Como decía antes, afortunadamente vivimos en un país en el que la tasa de donación es muy alta y en Cantabria en concreto es casi el doble que la media nacional. Estamos hablando de 90 donaciones por millón de habitantes, que está fenomenal. Y eso, por ejemplo, en el ámbito de los trasplantes de riñón, ocurre que hay tanto órgano que se permite, podemos llegar a trasplantar a personas, se puede trasplantar personas incluso antes de entrar en diálisis. O sea, ya está diagnosticada la insuficiencia renal, todavía no ha bajado tanto su función renal residual como para llegar hasta a necesitar diálisis, pero ya hay gente que ya se está trasplantando, sin haber probado, ni haber pisado ni una sala de hemodiálisis, ni haber probado el catéter de peritoneal, lo cual es fantástico, pero... es que no solo son los riñones, hay muchísimos órganos de corazón, de pulmones, de páncreas, hay también de tejidos, de hígado, en los que son todavía necesarios. Entonces, yo creo que sí que hace falta todavía, no en plan tirón de orejas, pero sí que recordatorio de que sí, hay gente todavía, hay mucha gente en lista de espera. Creo que las últimas cifras que recuerdo eran en torno a 3.000 personas en España están pendientes de un trasplante de órganos, de los cuales en torno a 100 son niños. Y es que el tratamiento renal, por ejemplo, en la insuficiencia renal, pues bueno, hay tratamiento sustitutivo, pero en otros problemas el tratamiento sustitutivo no es tan bueno. Y entonces puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces ahí es donde hay que esforzarse y seguir concienciando a la gente de que los órganos se retiran cuando ya no le hacen falta, por desgracia, a esa persona. Y entonces creo que es una forma de que esa persona continúe viviendo en la persona de otra, el receptor, ese receptor que está esperando a que un día, como decías antes, lo sume el teléfono móvil y le llame a su médico para decirle que tiene un posible trasplante.
Poco más hay que decir a lo que ha dicho el presidente de Alcer. Jesús Gómez Gandarillas, te agradezco mucho que hayas querido pasar este ratito por la tarde en Cantabria, esta tarde que los martes aquí en COPE dedicamos a la salud. Gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a dar difusión.